podcast.
El único podcast donde somos mensajeros, como Sam Porter, los mensajeros de videojuegos y del amor.
¡Oh, qué bello!
En el lanzamiento de hoy estaremos hablando de Ghost Recon Breakpoint y tendremos la entrevista que hicimos en el sofá con Joe Gingras, que es el director del equipo de realización de diseño de Ubisoft para este juego. En nuestras noticias vamos a estar hablando del tráiler cinemático del lanzamiento del juego más esperado del año, Death Stranding, y también por acá estarán contándonos Falcao los juegos gratuitos de PS Plus de noviembre y también de Xbox Games with Gold. Y también se viene el tráiler en el que explican un poco más la historia del juego de Avengers de Square Enix del próximo año. También les contamos todo lo que andamos jugando por estos días y leemos todos sus mensajes. Bienvenidos entonces a Pantalleros,
el podcast.
Bien, y ahora sí saludamos a nuestro equipo el día de hoy, Luis Carlos Guerrero. Siglos sin escucharlo aquí en el podcast de
mi querido, único, intratable e incomparable Nietzsche. ¿Cómo le va? No, hombre, por aquí siempre firme al pie del cañón. Lo que pasa es que cuando el pago no llega, no llega tarde. Pero ya llegó, ya actualizaron, ya revisé cuentas y estamos de vuelta en este podcast. Oiga, tremendo lo que se viene. Más adelante le estaré contando sobre Death Stranding. Ajá. Y con muchas ganas de hablar con usted, con este otro de al lado, ¿no?
¿Por qué?
Sobre Ghost Recon.
Ah, no. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Falcao, ¿qué más, Falca?
Hola, Luis.
Hola, Falcao. Y hola, Juanca.
¿Qué ha pasado, Falca?
Bien, todo bien. Gracias otra vez por invitarme.
Bueno, no, estoy feliz de tenerlo acá con nosotros, Falca, porque cuando Tota no puede, pues estará Falcao o estará Cebolla.
Digo la verdad, negro. Cuando no puede Tota, cuando no puede Cebolla, cuando no puede Santiago Flores, cuando no puede... Ahí sí llamamos a Falcao. Ahí sí es.
Sí, yo soy de último, yo lo sé.
Pero tranquilo, Falca, porque siempre estarás en nuestro corazón.
Gracias.
Bueno, hoy llegó el negro, pero...
Bueno, hoy vengo lleno de amor, cargado de amor para todos. Salió entonces el Ghost Recon Breakpoint. Vamos a hablar un poco de este juego, ¿no? Es un shooter ya conocido, viejo conocido por el Wildlands, por muchos de ustedes. Usted lo jugó el Wildlands, ¿no?
Me fascinó, negro. Y eso que esos juegos son largos de completar, ¿no? Son difíciles porque tienen muchas misiones extra. Ese Wildlands lo dejé 100%. Usted lo pone en mi consola y no hay nada que hacer.
¿Ah, sí?
Nada. Bueno. Montar en helicóptero y ya
está. La reinicio, sí.
Bueno, mucha gente le gustó. ¿Usted le gustó ese juego, Wildlands?
Me fascinó.
Ok.
Me
mucha fascinó. Gente realmente vivía enamorado del Ghost Recon Wildlands. Hablaban muy bien de este juego, y por eso fue que Ubisoft dijo, venga, hay que continuar con la gallinita de los huevos de oro y sigamos, hay que sacarle una secuela, y le sacaron Ghost Recon Breakpoint. Inicialmente la historia cuenta un poquito acerca de la isla de Aurora. Uh-huh. La isla Aurora es un sitio ficticio donde una empresa, haga de cuenta Google, Facebook, Twitter, una empresa del mundo de la tecnología, Tesla, una empresa del mundo de la tecnología montó como una nación, como un país ahí, ¿no? ¿No? Y que es todo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Haga de cuenta que Facebook montó su propio país en una isla.
¿Qué no demora?
Facebook Land.
Haga de cuenta
Facebook Land,
no joda. Donde venden ahí GBGB, venden
joda,
también.
Se van a echar el limón.
Se echan y venden Land. Ceviche en la playa.
Así no hablan.
¿Qué bomba?
¿Para lo qué?
Si pantallero lo escuchan en la costa, así no hablamos allá.
Ok, y como diría, no entonces vámonos para la isla Aurora, dígala.
Vámonos para la isla Aurora.
Vea, el caso es que. Entonces eso va por ahí la historia y un grupo terrorista se toma la isla. ¿Listo?
Grupo terrorista negro que hasta donde sé es liderado por...
John Bernthal.
¡Ah, oh, carac!
John Bernthal, que hace que para los que no se acuerden que es John Bernthal, es el protagonista de The Punisher, la serie de Netflix. Sí.
De pronto, si no lo ubican, el mejor amigo de Rick en su momento, en The Walking Dead.
Que se le come la mujer.
Bien matado ese man.
Gran ¿cierto? Amigo.
Bien matado.
Yo también quería que matara a ese perro.
Sí, bien matado.
Se le comió la mujer y la dejó embarazada, sí. Además.
Es más, lo dejaron mucho tiempo vivo en la temporada, en la serie. ¿Cuánto duró? Dos temporadas.
Sí, yo a ese perro lo era matado.
Tercer capítulo de
ahí, sí, mal parido, o sea, tiene huevo. Se le comió la mujer.
No se lo comió un zombie. Pensamos que estabas muerto. ¿Y qué?
¿Qué?
¡Mi perro!
Usted es mi mejor amigo y se me comió la mujer.
Menos mal es el enemigo en este juego.
Desgraciado, sí, yo le voy a dar bala feliz a este man, a John Bernthal, después de lo de The Walking Dead. Bueno, él hace un personaje llamado Cody Walker, que era un ghost. Antes era compañero.
O sea, era el combo de los buenos.
Dios. Recordemos que Ghost Recon, pues es Ghost, es una división de fuerzas especiales, ¿no? Correcto. Del ejército.
Sí, de soldados cracks.
Y somos los buenos, sí, los Ghosts.
Sí.
Pues John Bertal en algún momento se desvía del camino de los Ghosts y se vuelve un Wolf, que son los enemigos acá, ¿listo? Los lobos son los enemigos y son el grupo terrorista que toma la isla de Aurora. ¿Qué pasa? Estamos llegando a la isla de Aurora con nuestros Ghosts amigos y nos derriban los helicópteros y al parecer somos el único sobreviviente de todos los Ghosts okay. en la isla.
Así comienza la vaina.
Así comienza el juego. Entonces nos toca descubrir qué está pasando en la isla de Aurora y quiénes son los Wolves y qué es todo lo que también estaba haciendo la corporación esta en esta isla, ¿no? Uh-huh. Entonces es un juego donde vamos a estar mucho tiempo solos, ¿vale? Vea, cosas muy positivas de lo que estábamos hablando de John Bertal es que tiene el juego villanos muy carismáticos.
Chévere.
O sea, el tema de los villanos, más que el protagonista incluso.
Okay.
Los villanos son muy importantes y generan mucha empatía para bien y para mal. O sea, lo termina uno odiando a John Bertal o empieza a sentirse como, ve, pero este man...
Tiene como razón, me lo voy a creer, ok.
Exacto, entonces por ahí está interesante la cosa.
Beneficio de la duda.
Exacto. Vea, uno solo contra el mundo es la premisa. Esta vez me dice usted que cómo era en Wildlands, Luisca, pero esta vez el tema de la supervivencia es muy importante. Ahora, por ejemplo, si usted está herido... eso lo va a ralentizar, o sea, lo va a volver lento en los movimientos, no va a ser tan efectivo a la hora de disparar. Okay. O sea, aquí es muy importante estarse curando y entonces y ya le dedican tiempo a mostrar la gráfica de usted poniéndose vendajes en la pierna si tiene un disparo en una pierna o si tiene un disparo en un brazo.
Bien.
Entonces real. Esto lo va a hacer más real.
Bien. Nietzsche, la pregunta, bueno, mentira, siga hablando y ahorita le pregunto.
Vale. No, pueden ir preguntando. Gracias. Lo que quieran.
Pero es que de pronto me le adelanto. Siga así.
Bueno, es importante en la historia investigar documentos, hablar con civiles, entrar a edificios a investigar para descubrir qué está pasando en la isla realmente.
Ok, o sea, no es solamente la isla, no solamente son los ghosts versus los malos, sino también hay gente.
No es solo, exacto, también okay. hay gente, hay pobladores y demás, y es importante el tema de investigación. O sea, es muy importante entrar a investigar y buscar documentos que le puedan dar indicios a uno de qué es lo que realmente está pasando, porque está uno solo contra el mundo, ¿no? Vea, el mapa de la isla Aurora es chévere.
No tan grande.
Es un mapa grandote.
Como
bien
suba.
Grande, bien grande, como suba. Como suba. Es gigante, entonces. Vea. 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 Y es como suba en que tiene varios ecosistemas.
Vea, hombre, un saludo a la gente de Suba.
Hay bosques, hay pantanos.
Le piden pasaporte, pantano.
Hay
allá.
Montañas nevadas, hay zonas volcánicas, o sea, hay grande. Playas, hay pequeñas ciudades o poblaciones.
¿Sabes si se puede comparar con el primer juego? ¿Es mucho más grande este? O...
Yo creo que es más grande este.
Es que el primero era Bolivia, ¿no?
Sí, yo creo que es más grande este, la verdad. Pues si usted puede tener un mismo ecosistema, una zona volcánica o un pantano y una montaña con nieve,
es muy grande.
Es grandote. Y se recorre ¿cómo? Para que de una vez vayan pensando en cómo va a ser todo el tema del transporte, realmente en todo. Hay coches, hay motos, hay lanchas, hay helicópteros, se puede lanzar de paracaídas. Realmente hay mucho para hacer en Ghost Recon Breakpoint y mucho para explorar, ¿no? Entonces, siento que esto era chévere y sobre todo para el tema de la historia principal, ¿vale?
Además que te puedes personalizar un montón.
Uh-huh. También. Exacto, ya vamos a llegar allá.
Ah, perdón.
Primero hablemos de qué se trata este juego en cuanto a mecánicas. Es un juego de acción, de combate táctico. Es súper importante, como usted está solo, Falca, sí. Es muy importante antes de mandarse a bolear bala, analizar bien el entorno.
¿Cómo hacerlo?
La misión, los enemigos, qué opciones hay, ¿no? ¿Será que mejor lo hago con sigilo o me entro como un tanque a bolear bala? Es muy importante. El sigilo, por ejemplo, es muy importante en las primeras horas de juego.
Sí.
Entonces, ese tema de voy a llegar por detrás y le voy a pegar un balazo con,
sigue siendo clave.
Con un silenciador, porque es que no puedo hacer mucha bulla porque me caen 50 y me matan. ¿Listo? Entonces, el tema del sigilo es importante. Vea que sentí, yo lo jugué en dificultad normal.
Ajá.
Y lo sentí fácil.
¿Fácil?
Lo sentí sencillo. O sea, que
eso puede... le iba a preguntar yo, negro, por los enemigos. Porque, a ver, comparándolo sin haber jugado el segundo, en el primer juego había un problema, o me pareció a mí, y es que llegaba un punto en que los enemigos ya se volvían un tema repetitivo. Porque no había como mucha dificultad. Claro, había líderes, y usted en el primer juego era cazar a un cartel de droga que invadió Bolivia.
Sí.
Y era ir quebrando literalmente uno por uno de sus estructuras, exacto, hasta llegar a los principales, ¿no?
Okay.
Pero a todos los principales principales lo rodeaban unos muy normalitos, que tampoco era que pues tuviera uno que gastarse horas, y mucho más porque jugando con amigos, pues era más fácil. Tengo entendido que en este segundo hay más dificultad con los enemigos. ¿Cómo le fue a usted?
La inteligencia artificial, eso no lo cuenta ahorita, porque ahorita vamos a escuchar la entrevista que hicimos con
Jingles.
Él nos contó un poquito del tema de la inteligencia artificial y que ellos para este juego, Ghost Recon Breakpoint, escucharon realmente todo lo que les dijo la comunidad. O sea, eso que usted está diciendo, mucha gente estaba quejado. Entonces dice él que ajustaron el tema de la inteligencia artificial para hacerlo un poco más complicado. Pero yo la verdad lo sentí un poquito fácil en normal.
En normal. ¿Y cuántas dificultades más tiene? Difícil y...
Difícil y muy difícil.
Y sobreviviente.
Difícil y muy difícil. Vea, es importante, entonces en ese análisis del entorno, las cantidades de herramientas que nos entregan, ¿no? Vea, podemos ocultar cuerpos, ¿no?
Si uno mata a alguien, por fin, echa al hombre, claro, echa, y a la sombra.
A la sombra.
O a los malas matas.
Exacto. Se puede uno camuflar con el entorno. Entonces, por ejemplo, si usted está en una zona de mucho barro, se llena de barro todo el cuerpo y se acuesta en el piso.
Qué bien,
y
esos detallitos.
Puede quedar invisible prácticamente.
Tremendo.
Gracias, Falcao. Vea,
Farid Falcao Mondragón, gracias.
Puede robar vehículos.
Si te echas barro, quedas oculto.
Exacto. Gracias, Falcao.
Ey, barro,
barro, ey, barro.
Barro,
barro,
ey.
Ey,
barro.
Ey, barro, ey. Oiga, se pueden atacar enemigos y también marcar con drones. Entonces, por ejemplo, en Wildlands, uno tenía compañeros a veces de inteligencia artificial que le ayudaban en el combate.
Sí.
Acá, como la idea es que usted esté solo, ¿no? A no ser de que juegue cooperativo
con... Obvio,
en línea.
Amigos.
Internet en línea, pero si no, es usted solo. Sin
o sea, no tiene tres manes al lado.
No tiene tres manes al lado de inteligencia artificial, sino que eso lo reemplazan, porque también mucha gente se quejó en el Wildlands que a veces esa inteligencia artificial era muy bruta y la cagaba en las elecciones.
Era insoportable.
Exacto, entonces eliminaron esa inteligencia artificial y lo que le van a dar a uno es un dron. Ese dron va sobre la zona donde uno debe ingresar y analiza el entorno. Entonces hay dos enemigos detrás de esa pared, hay tres esperando ya en la playa. Y así usted puede generar una buena estrategia de ataque.
Claro.
¿Listo? Con eso se evitan el tema de la inteligencia artificial.
Me gusta.
Ahí el bruto sería uno.
¿Qué?
El bruto sería uno.
Ahí el bruto sería uno si no puede, exacto. Entonces con ese dron puede mejorar bastante. Yo siento que de todas maneras el tema de la táctica sí mejora muchísimo mejor si es con amigos.
Claro.
O sea, porque es que el tema de, bueno, ustedes vaya por la parte de abajo de la casa, esté pendiente allá porque me voy a meter por ahí, otro vaya y cuide a la gente de la playa, y poder generar tácticas con amigos es mucho más divertido que solamente uno solo, ¿no?
Eso fue lo que más me gustó a mí de la primera parte. Yo me lo pasé con dos amigos, a veces llegaba un tercero, pero era precisamente eso, era decirle a uno, bueno, usted póngase de sniper en tal torre.
Exacto.
Bájese a los que están arriba mientras este man y yo entramos con silenciadores por las dos puertas distintas, porque si no, pues, el juego igual es bueno, pero creo que todo está hecho para que uno lo pase así, en cooperativo. Y que no esté la inteligencia artificial, me encanta. Porque es que en el otro negro usted entraba y trataba de tener, pues, hacer las misiones sigilosamente, lo que sea, y de pronto su inteligencia artificial se metía a la casa y se armaba una balacera y ya empezó el problema.
Entonces, y se tiraba la estrategia que no tenía.
Claro, claro.
Es verdad. Bueno, en la parte de supervivencia, curarse es importante, como les decía, ¿no? Y además uno va recogiendo elementos del entorno, por ejemplo, plantas. Y con las plantas hace algunos productos que le sirven para curarse si no tiene vendajes o si no tiene inyecciones, ¿listo?
Ok.
Entonces es bien importante el tema de la supervivencia. Por ejemplo, puede rellenar la cantimplorita en los ríos? Hay,
no,
en el juego.
Crack.
Entonces, al rellenar la cantimplora, le mejora su resistencia.
La diarrea, pero...
le puede dar diarrea, es verdad. Hay que tener cuidado. Vea, puede cazar animales, va recogiendo plantas durante el camino que todas le sirven para algo, o para alimentarse, o para mejorar la resistencia, o para curarse. Ya les dije que el entorno es importante para camuflarse y ser invisible. El tema de supervivencia ahora es muy, muy, muy importante. ¿Listo?
Qué bien, qué bien. Esos detallitos le cambian a uno la experiencia en el juego completamente, negro. Me alegra, me alegra.
Hay dos modos importantes. Uno es el modo guiado, ¿no? Que es el normal, que le dicen, vea, tiene que ir, le muestran ahí en el HUD, el mapita o la brújula, le dice, vaya hacia tal lado y le aparece el puntico donde tiene que llegar. Ese es el modo guiado que conocemos todos.
¿Y el otro?
Y hay otro que es modo exploración. El modo exploración no le dice nada.
Hágale.
Vaya usted mira a ver para dónde va. Y lo que tiene uno que hacer es ir encontrando pistas, ¿no? Que le van diciendo, ok, o sea que tengo que ir a tal lado. Este obviamente le va a aumentar las horas de juego porque va a ser más difícil. Le toca ir a tientas como a ver por dónde encuentra qué es lo que hay que hacer. hacer. No le van a decir dónde va la siguiente misión ni nada.
Oiga, ya sé que lo mencionó Negro, pero ya que habla del modo exploración y tal, ¿qué medios de transporte hay? En el primero había motos, helicópteros, carros.
Aquí estaba carros, basta. Motos, helicópteros, lanchas.
Y lancha, no me acuerdo si en el primero
acá hay
había
lanchas,
agua. Creo que sí.
Y puede lanzarse en paracaídas también.
Chévere. O sea, se mantuvo.
Sí.
Bien, bien,
sí.
Me gusta.
¿Ah?
¿Qué?
No hay metro.
No, va, barro, va.
Tampoco hay metro, tampoco
Hola,
hay metro.
Soy Falcao.
Es la Aurora. Oiga, muchas de las misiones principales son de investigación, ¿no? Mirar en laboratorios, en edificios abandonados, estos laboratorios y edificios pues obviamente siempre están custodiados por enemigos. Entonces, estas mecánicas para algunos pueden volverse repetitivas. Hay que ver que yo siento que esto es muy subjetivo y a cada persona le puede parecer o no le puede parecer, ¿listo? Pero sí siento que hay muchas cosas por hacer en este juego. Lo decía ahorita Falca, el árbol de habilidades y la personalización
sí.
Está gigante. Eso sí fue algo que a mí me sorprendió porque tiene un elemento de juego de rol importante. O sea, cuando yo abrí, cuando me hice la primera, como que gané la primera experiencia y me dijeron, bueno, puede mejorar su árbol de habilidades, las opciones son infinitas.
Son infinitas.
Es demasiado.
Lo que hablábamos en el podcast pasado, a mí no me gustaba mucho esta clase de juegos, pero creo que esta me sorprendió bastante porque puedes cambiar literalmente hasta las botas.
Todo.
Todo.
Es una cosa de locos. El tema de los... Bueno, hay varias clases, hay cuatro clases, ¿no? Que usted puede escoger y las de siempre. El curador, el sigiloso, el veloz y el tanque.
Y el bombero.
El tanque que va de frente contra todo el mundo. También está algo importante y es el tema ya de la personalización, como lo decía ahorita Falca. O sea, le puede cambiar el color a cada partecita del arma, o sea,
bien.
Puede mejorar cada cosa, o sea, es demasiada personalización, y si no es muy amplio, tanto que yo pienso, alguien podría perderse dentro de tantos opciones de mejora. Sí.
Y que no lo puede aprovechar al 100%.
O le pasan derecho, eso a mí me pasa mucho, Nero, que como que empiezo con toda la energía, pero que ya veo que son tantas vainas que ya, cojo un general todo negro, con un pedazo de camuflado en el cañón, sale.
Exacto, y bueno, eso nos lo va a hablar ahorita Joe Gingras, él también habla de ese tema del, porque yo le pregunté cómo es que es demasiado grande y la gente se puede perder ahí.
Claro.
Me dijo, sí, pero no es, o sea, lo pusimos porque hay gente que le gusta mucho,
mucho
eso.
Mucho, sí.
Y a los que no, tampoco es tan grave si no lo hacen.
Exactamente.
Pueden seguir derecho. Y, ok.
Eso es pensar por todos los flancos.
Exacto. Bueno, los gráficos me parecieron muy bonitos, especialmente los bosques y el tema de al aire libre en general es súper, súper atractivo. El tema de toda la ambientación se ve muy real, la iluminación, las sombras, los gráficos, me parecieron súper bonitos. En las edificaciones sí lo sentí
normal.
Muy genérico, muy como que todo fue copiar y pegar mucho el tema de los edificios.
Pero a la hora de lootear, o bueno, cuando usted está en los edificios, para el que no sabe qué es el looteo y usted va buscando ahí como en las maleticas, las puertas, los cuartos, ¿cómo es la interacción, por ejemplo, de las manos cogiendo algo? ¿Es solamente usted picha triángulo y ya está y lo cogió? ¿O el man, su personaje mueve la mano, agarra
no,
el...?
No, sí, sigue siendo usted picha botón y pum, ya lo tiene.
Lo tiene.
Pero sí lo lleva uno mucho a estar revisando cada cosa porque si salen buenas armas, va mejorando
bastante. ¿Y el
bastante.
Tema que hablaba usted ahorita de la cantimplora en el río es igual? O sea, usted es picha y ya está, ¿o el man
ese tipo de momentos sí lo hace.
Bien.
Oiga, hay microtransacciones.
¿Cómo?
Hay microtransacciones. ¿Cómo? O sea, le permiten a usted comprar cosas aparte, ¿no? Como para mejorar un arma.
Para ser más crack.
Pero realmente no sentí que fuera necesario. O sea, lo que entiendo es que pusieron estas microtransacciones.
Por lo mismo que la actualización de las armas.
Para que sea rápido. O sea,
para que la gente que quiere, exacto.
Exacto.
Ir al grano o al grano.
Exacto, y hacerlo más rápido el tema, pero no es necesario. Usted todas las mejores armas, todo lo bueno del juego lo puede sacar a punta de jugar.
Bien.
Exacto.
No luchado.
Exacto. La verdad no me parece tan grave. No sé, a mí en general este juego me pareció un buen juego.
¿De 1 a 10, Negro, se atreve?
Yo de 1 a 10 le pongo 8.
Bien. Si el Negro le da 8, esto hay que comprarlo ayer.
Y voy en contravía con la mayoría del planeta Tierra. Porque si usted mira Metacritic, la parte de los críticos le dieron 5.5.
Es buenísimo, eso le iba a preguntar yo.
Y los usuarios le dieron 2.5. Pero ¿por qué yo estoy diciendo que es 8 y que no tengo... O sea, me salí totalmente de la tendencia pues de todo el mundo a hablar mal de este juego, y es porque Al jugarlo, entendí que lo que hizo Ubisoft fue recoger todas las críticas del Wildlands y se enfocaron en mejorarlas. Pero abarcaron tanto que hicieron un juego demasiado grande. Entonces hay mucha gente que se va a sentir perdida. Y esa gente es la que no le va a gustar. Pero si uno se va concentrando por partecitas del juego, realmente es un muy buen juego el que sacó Ubisoft. Y a mí, en lo personal, que no soy de shooters, me entretuvo. O sea, me pareció chévere. Lo disfruté. Y siento que va a ser mucho más chévere cuando juegue con amigos.
Entonces, claro,
para mí vale la pena el juego. Si le gustó el Wildlands, creo que va a disfrutar este. Y leyendo las críticas de los usuarios, casi que todos los que le ponían por debajo de 4, el primer comentario era el tema de las microtransacciones. O sea, como que vieron microtransacciones y se asustaron y se emberracaron. Pero realmente no se dieron cuenta que no es importante. O sea, no es necesario. O sea, si a usted no le gustan microtransacciones, no lo haga. No es necesario. Se lo juro que va a poder desbloquear todo.
Bien,
¿listo?
Bien.
Entonces, para mí es un buen juego. No sé, ustedes igual después lo pueden jugar y me van a decir si estoy en lo correcto.
Perfecto.
O no.
A mí me llama mucho la atención.
¿Sí?
Está muy bueno.
Yo sí lo recomiendo a ojo cerrado si tiene con quién jugarlo.
Sí.
Porque es que shooters hay muchos para jugar solo, pero yo creo que la experiencia al 100% de Ghost Recon tiene que ser con dos o tres amigos.
Somos tres.
Aquí estamos.
Acá estamos.
Negro, ¿ya me va a aceptar? ¿Podemos jugar Ghost Recon?
Usted siempre me saca el culo de los dos. Los dos son igual de fariseos.
Acabo que mamera, pero...
A los dos les he dicho, juguemos juntos. Ay,
que tú eres nocturno.
Ey, barro, ey.
Y barro, y si me saca
el barro, culo. Ey, barro, no, barro.
Bueno, más bien vamos a escuchar entonces ahora sí la entrevista que hicimos con Joe Gingras, que es el director de realización de diseño de Ghost Recon Breakpoint. Estuvo en el sofá, hablamos con él y nos contó todo lo que tiene que ver. Primero hablamos con él acerca de lo difícil que es trabajar en un juego AAA, y yo estaba tratando de darle una contextualización a las críticas que ha recibido el juego y lo duro que es para un equipo de 3 años. Imagínese usted trabajando en 3 años en algo y que se lo destrocen cuando lo lanza. Debe ser duro.
Durísimo.
Entonces hablamos un poco de eso y también pues él nos cuenta las cosas detrás de haber hecho este juego Ghost Recon Breakpoint.
¿Eso?
Aquí está entonces Joe Gingras, director de realización de diseño de Ghost Recon Breakpoint, en Pantalleros el Podcast.
Joe,
bienvenido a Pantalleros el Podcast.
Gracias, me ha ido muy bien. Es maravilloso estar aquí. Es maravilloso tener esta conversación juntos. Esto es muy cool.
¿Cómo ha estado tu estadía aquí en Colombia?
Estoy descubriendo, estoy aprendiendo mucho. Tengo muchos amigos colombianos, pero nunca había venido a Colombia. Estoy descubriendo. Ayer estuvimos en la Universidad de los Andes, un sitio muy bonito, gente increíble. Y visitamos un poco de la ciudad y fuimos a comer ayer a Andrés. Increíble.
So amazing. We're happy to have you with us.
Bueno, estamos felices de tenerte con nosotros. Entonces empecemos con tu trabajo. Cuéntale a la gente lo que hacen tú y tu equipo en el desarrollo de Ghost Recon Breakpoint.
Primero, lo que hago como realización de diseño del juego es un poco inusual. Esto es un poco nuevo en la industria, o por lo menos en Ubisoft. El diseño del juego se trata de pensar en las mecánicas del juego. Es acerca de cómo va a ser la experiencia del jugador, qué va a hacer el jugador y cómo va a reaccionar el juego a lo que el jugador está haciendo. Así que la forma en que el diseño del juego produce sus ideas es texto en una página. Es como tu peor enemigo cuando trabajas en equipo, porque todo el mundo tiene su propia interpretación acerca de lo que quiere decir ese texto. Entonces, nuestro rol como realización de diseño del juego es ser la voz visual del diseño del juego. Esencialmente, lo que hacemos es recibir la solicitud del departamento de diseño del juego y luego le ponemos visuales a eso. A veces va a ser arte conceptual, guiones, gráficos, videos, insignias fotográficas, placas del estado de ánimo, todo tipo de cosas dependiendo de qué va a ser mejor para transmitir de qué se trata el concepto visualmente, y luego reunimos a todo el equipo alrededor de esta interpretación o de este propósito. Luego hacen el prototipo y luego a producción.
Entonces tienes que escuchar a la gente, tienes que anticipar lo que van a hacer. Es difícil recibir, no sé, como millones de mensajes de los jugadores diciendo, no me gusta esto, por favor mejora esto. ¿Es difícil escuchar a todo el mundo?
No,
no. es algo bueno, porque al final estamos haciendo juegos para los jugadores. Así que si no les gusta el juego, es claro que tenemos que ajustarlo. Ahora, para llevar las cosas a la perspectiva, siempre que sales con algo nuevo y diferente, la gente lo compara con otras cosas que han jugado y les ha gustado. Y su primera reacción usualmente es decir, ¡oh, no me gusta! Porque es diferente, pero los jugadores tienen que darle un poco de tiempo para entender qué son esas mecánicas y poder apreciarlas, ¿o no? Nosotros tenemos datos que obtenemos de los jugadores cuando están jugando. ¿Qué les gusta? ¿A dónde van? ¿Dónde pasan la mayor parte del tiempo? Y también tenemos la información que viene a través de los canales de Reddit y de los chats, de los foros y de todos estos sitios donde nuestros desarrolladores de comunidad recopilan toda la información y nos entregan las prioridades para que los desarrolladores, los directores, puedan ver esta información y luego actuar basados en ella. Pero como decías, a veces es difícil, porque recibimos información donde vemos que hay gente que no entiende lo que tratamos de hacer, entonces tenemos que ser más claros en lo que hacemos para que así lo entiendan y así lo amen.
Estuve pensando el otro día que en los 90s, iniciando la década del 2000 también, tú lanzabas un juego y eso era todo. Te ibas de vacaciones a una isla por 6 meses a tomar margaritas. Y ahora no puedes hacer eso porque lanzas un juego y empiezas a trabajar en las actualizaciones, parches y todo lo demás. ¿Qué tan difícil es eso?
Yo no diría que es difícil. Toma planeación, toma organización, porque como sabes, el primer contenido descargable, el primer contenido post-lanzamiento, ya hemos estado trabajando en él desde hace mucho tiempo. Breakpoint ha estado en desarrollo por casi 3 años y ha estado en desarrollo a través de 8 estudios. Esos son más de 1,000 desarrolladores. Todos estos estudios tienen encargos específicos en los que están trabajando y algunos de ellos tienen contenido descargable. Algunos tienen jugador contra jugador, algunos tienen vehículos, algunos tienen las cinemáticas o personajes no jugables. Es todo compartido de una manera muy organizada para que no sea muy pesado para nadie.
Tiene que ser muy organizado, ¿no? Y el mensaje tiene que ser muy claro para que 1,000 personas lo entiendan a la vez, ¿no?
Sí. Por eso la comunicación es clave. Los directores deben ser muy claros en lo que quieren. Al principio, ellos son los que predican el mensaje, los que predican la visión. Y cuando la visión ya está fuera, aparecen los perros guardianes que se encargan de que la visión sea respetada. Al final, todos somos responsables de eso, ¿no? Conocemos la visión. Lo que sea que se nos ocurra tiene que encajar en esa visión.
Estudios like Epic Games with Fortnite, like Apex, the people from Respawn.
Estudios como Epic Games con Fortnite, como Apex de la gente de Respawn, tienen diferentes formas de abordar las actualizaciones. Fortnite tiene actualizaciones cada semana o cada 2 semanas. Realmente es mucho trabajo, es muy agresivo. Y Respawn dijo, yo no quiero hacer eso porque es muy pesado para nuestro equipo de trabajo, así que actualizarán cada 3 o 6 meses. ¿Cuál va a ser el acercamiento de Ubisoft a esto?
What is going to be the approach of Ubisoft on this?
It's kind of an approach that goes both ways.
Casi que el acercamiento va en ambas vías. Tenemos un plan lleno de contenido para el primer año. Son 3 episodios, así que vas a recibir un nuevo episodio cada 4 meses aproximadamente. Pero en estos episodios estarás recibiendo misiones diarias de facciones. Recibes 12 misiones de facciones diferentes, así que vas a estar ocupado todos los días con nuevo contenido siempre.
Ok, va a ser duro también. ¿Por qué decidieron dejarnos jugar con el mismo personaje en todos los modos de juego y tener esta progresión compartida?
¿Sabes? Hay mucha información que llega y afecta las decisiones, los pedidos de la comunidad. Pero también nosotros analizando cómo los jugadores están jugando y tratando de ofrecerles algo que será aún mejor cada vez. Y así esta progresión compartida es un muy buen ejemplo. Hace que las transiciones entre jugador contra jugador y jugador contra el entorno realmente sean fluidas. Entre jugar solo y en cooperativo lo hace muy fácil también. Nosotros tuvimos algo de esa progresión misión compartida en Wildlands, entre jugar solo y jugar en cooperativo. Y ahora expandimos esto a jugador contra jugador. Y lo que realmente me gusta de esto es que no te toca empezar a jugar de nuevo con un nuevo personaje al que te tienes que acostumbrar cuando juegues jugador contra jugador. Juegas con el mismo personaje. Así que creo que esto es muy conveniente y dará seguridad y empoderará al jugador.
Cuando juegas, no sé, Red Dead Redemption y desarrollas en el modo historia un personaje, le coges cariño, casi que lo amas, y luego te toca ir al multijugador con otro tipo otra vez.
Empezar de nuevo, sí. Pienso que eso es triste y pienso que esto es determinante, ¿sabes? Los jugadores dirán, oh no, no voy a meterlo todo de nuevo a este personaje, ¿sabes?
¿Qué tanto ha evolucionado el combate, las estrategias, las tácticas para este Breakpoint en comparación con Wildlands?
Yo diría que hicimos mucha investigación para tener más autenticidad, para acercarnos más a la experiencia de un miembro de las fuerzas especiales y todas sus tácticas, porque ahora tienes clases oficiales con las que juegas, y porque estás progresando en esas clases realmente se hace un acercamiento complementario para los jugadores cuando juegan en cooperativo. También creo que porque tenemos los drones, porque tenemos a los lobos, porque tienes que ser mucho más cuidadoso para ir por este mundo, para no ser descubierto por drones y cosas por el estilo. Esto requiere del jugador un acercamiento más táctico, un acercamiento más cuidadoso, porque al inicio de la producción, a nuestra dirección creativa se le ocurrieron los cuatro pilares que liderarían cualquier cosa que hiciéramos con el juego. Así que el primer pilar es cruda realidad, un tono muy serio y dramático. El segundo es la vida. El segundo es, la vida es difícil. La experiencia de un integrante de las fuerzas especiales teniendo que sobrevivir al entorno, pero también a los enemigos. Por ejemplo, los drones, que son nuevos enemigos, muy difíciles de combatir. Y el otro es una fantasía de las fuerzas especiales que supervisaban que fuéramos auténticos. El último sería misterios y maravillas, la belleza y el tamaño y los aspectos peligrosos del mundo. Así que todos esos pilares dibujaron el hecho de que fuéramos con tanta profundidad a las experiencias de las fuerzas especiales.
¿Qué tan importante es tener un personaje que realmente conecte con la gente desde el corazón?
Exactamente. Lo que tratas de hacer con un videojuego es conectar visceralmente con el jugador, para que estén enganchados emocionalmente, para que estén inmersos en su universo y en su experiencia. Y pienso que esto que estás diciendo es una gran parte de eso. Tener un personaje que sea creíble, que tenga profundidad, muchas cosas sutiles, que sea capaz de ser también moralmente muy ambiguo, ¿sabes? Hacer esta experiencia para el jugador donde él tiene que pensar acerca de sus decisiones, sus alianzas. Y pienso que todo eso suma para una mejor experiencia para el jugador.
Encontré que el árbol de habilidades es gigantesco. Puedes hacer muchas cosas con eso y la personalización de las armas, el equipo, es realmente extenso. ¿En qué momento crees que el jugador se puede perder o no? ¿O piensas que es realmente claro?
Esa es una muy buena pregunta. Nosotros estamos haciendo este juego para la mayor audiencia posible. A alguna gente realmente le gusta la personalización profunda. A alguna gente le gusta mucho la progresión del personaje. Y para esa gente está ahí. Pero para la gente que no está familiarizada, que no les gusta eso, que lo encuentran muy complicado o muy desalentador, bien, es progresivo. Tiene una curva progresiva de aprendizaje y no es... Más bien, es opcional. No es necesario que lo hagas. Puedes pasar todo el juego y no preocuparte por tu árbol de habilidades o no importarte tu personalización y tener la misma diversión.
Viendo en retrospectiva, dijiste que 3 años en desarrollo, toda esta gente trabajando para este juego y tenerlo listo en el lanzamiento y ahora está ahí afuera. La gente lo está jugando. En esa perspectiva, ¿qué sientes con respecto a Ghost Recon Breakpoint?
I feel really proud. I'm really happy that the players finally get to get their hands on it.
Me siento muy orgulloso, muy feliz de que los jugadores ya lo estén jugando. Encuentro que una de las cosas que mencionaste antes, el paquete que tenemos, el contenido post-lanzamiento, también es muy emocionante, porque sabemos lo que viene. Sabemos que los jugadores no van a quedar abandonados, ¿sabes? Siempre va a haber algo para ellos. También he conocido muchos fans que han venido a esta convención. También a través de todas las visitas que he hecho a escuelas y otra gente que he conocido en mi tour por Latinoamérica. Y solo es impresionante la respuesta de la gente. Están tan felices de tener esta nueva experiencia, de tratar y continuar jugando Ghost Recon, pero de una forma refrescante. Estoy tratando de resumir todas las ideas que tengo porque son muchas, pero estoy muy feliz. Porque al final, cuando empiezas a desarrollar un juego, tu único objetivo es llevar este juego a las manos de los jugadores. Y finalmente lo hicimos. No es fácil terminar un juego. Hay mucho para hacer, pero cuando está fuera y es apreciado por los jugadores, tú estás como... Sí, hice mi trabajo, ¿sabes?
But when it's out and it's appreciated by our players, you're like, yeah, I've done my job, you know?
Why people should buy?
¿Por qué la gente debería comprar este juego?
Pienso que deberían comprarlo porque es un nuevo paso para la franquicia. Hay nuevos enemigos, hay nuevos dibujos, por ejemplo. Hay una nueva narrativa, una nueva historia. Eso es muy convincente, como dijiste. ¿Sabes? Con personajes con los que puedes conectar realmente. Tenemos a John Bernthal, pero también tenemos a Rodney Mullen, el skater mundialmente famoso, y este fue su primer papel e hizo un gran trabajo haciéndolo también. Están las nuevas dinámicas en el jugador contra jugador. Está la progresión compartida, también están las nuevas mecánicas de supervivencia y están los nuevos y profundos aspectos de las tácticas de las fuerzas especiales en el juego que te darán esta experiencia más profunda. Digo, hay tantas peticiones de la comunidad que implementamos en este juego para responder a esas peticiones. Por ejemplo, las nuevas habilidades, el nuevo sistema de clases, el hecho de que puedes cargar a tu gente por ahí. Todas estas cosas para mí son razones para conseguir Breakpoint y jugarlo.
Bueno, Joe, te deseamos a ti, a tu equipo y a todos en Ubisoft la mejor de las suertes con Ghost Recon Breakpoint y en los proyectos futuros.
Muchas gracias.
Thanks a lot.
I would expect nothing less.
BP, don't worry. It's okay. I'll always be with you.
Muy bien, ahí teníamos entonces nuestra entrevista con Joe Gingras. Un abrazo, gran parcero. Se volvió amigo y todo.
Sí,
cosa. Sí,
sí,
me empezó,
bueno,
a seguir en Instagram y todo, un bacán.
Qué bueno, me imagino que ya lo están ahí consintiendo como sus
marcas.
Claro.
Ojalá.
Imagino este tipo de cachucha de Breakpoint. Asco de realidad virtual.
Bueno, oiga, vamos a ir con las noticias en Pantalleros, el podcast. Y sin duda alguna, es tendencia mundial Death Stranding, que ya está saliendo para el próximo episodio de Pantalleros, el podcast. Ya hacemos la reseña nuestra aquí.
¡Eso!
Y hablaremos del juego juntos. Yo ya lo había dicho en el episodio anterior, lo estoy jugando.
Sí.
Pero no puedo decir nada más. Ah, porque no puedo.
Okay, es como una, es como cuando uno le dicen, tengo que hablar contigo, dale, dime, ¿no? Cuando nos veamos. Ah.
Exacto, nos toca esperar un tiempo.
Voy a dormir.
Nos toca esperar un tiempo. Ya tenemos la reseña de Pantalleros en video, eso sí lo pueden ver. La hizo nuestro amigo Kiota junto a Tota, para que lo vean. Yo voy a sacar otra reseña también en video mía, aparte. Y el próximo episodio, entonces, vamos a hablar largo y tendido. Yo creo que haremos un especial solo de Death Stranding para el próximo episodio, ¿listo?
Bien.
Entonces, salió el tráiler de lanzamiento cinemático, o sea, solamente no mostraron gameplay, sino realmente querían mostrar qué era la historia de este juego.
Como que,
¿qué vio Luisca?
Mire, negro, primero se filtró, ¿no? Ese tráiler se filtró unos días antes y uno ahí como tratando de ver como por un lado o no, pero ya lo tenemos oficial, son cerca de 8 minutos, sí. No sé mal, 7:40 y póngale. Uh-huh. Y además viene con el anuncio de la fecha oficial ya de lanzamiento, como usted decía, negro, que quedó para el 8 de noviembre.
Ajá.
Algo que es lo primero que llama la atención, obviamente, es la aparición de otro actor. Porque ya sabíamos que venía, si me olvida
Norman
el nombre.
Norman Reedus.
Gracias. Y se me olvida el nombre también en la serie.
Daryl,
exacto. Uh-huh. Ya sabíamos que él era el que incluso vamos a
ser manejar. Protagonista, sí.
Pero aparece Matt Mikkelsen.
Matt Mikkelsen.
Es el de Hannibal.
Ajá, y es el malo, el el hechicero malo en Doctor Strange, que quiere abrirle la puerta a Dormammu.
Ya por ahí empezamos muy bien, porque son dos pedazos cracks, de actores.
Cracks.
Pero luego, algo que deja ver el tráiler mucho más allá de la historia, que como siempre lo hace Kojima, y cuando siempre publicó un tráiler de sus Metal Gear, de todo lo que ha publicado, siempre son largos, y siempre cuenta de todo. O sea, hay gente que incluso dice que viendo el tráiler uno ya sabe todo. El inicio, final, nudo, desenlace del juego. Pero dejando eso a un lado y sin ponerle mucha atención a los spoilers y demás, el detalle gráfico del tráiler a mí me voló la cabeza, porque ya de verdad es impresionante. Sí, se nota la mano de Kojima, tanto en producción, color, diseño, etcétera, pero ya se ve mucho más, y pues obviamente los actores y todo el cuento. Entonces, por el lado gráfico, espectacular. Me sigue pareciendo muy extraño, yo desde que estamos hablando de este juego en el Pantalleros, llevo diciendo que no entiendo un carajo, porque sí, se ve que es lo que ha dicho Kojima durante todo el tiempo, que va a ser un juego que va a ser el primero en su clase, efectivamente se nota, pero es que usted va a empezar a ver el tráiler con este man, con el actor que le acabo de mencionar, con Matt Mikkelsen,
Matt Mikkelsen,
corriendo con un bebé bajo el brazo.
Ese bebé lo hemos visto en otros adelantos.
Aparecido.
Que es el que carga Norman Reedus todo el tiempo.
Exacto. Entonces, ahí como que se empiezan a unir cabos, pero son cabos que no llevan a ningún lado. Entonces, eso me sigue pareciendo una nota, como esa expectativa de saber de verdad de qué se va a tratar la historia. También ahí se ve que Norman rechaza una misión y que dice que él no se va a meter en ese cuento, y están buscando como la forma de unir, no son las ciudades de los Estados Unidos, sino las United Cities, son como ciudades unidas. Tiene que ir a activar unos portales para que se unan. Sigue siendo muy extraño, pero bueno, ya tenemos un adelanto más que nos hace como más cercanos.
Yo lo que entiendo es que son como, pues son como un mundo abierto con varias ciudades que en algún momento habrá que unirlas, yo no sé, yendo de misión en misión. También que pasó algo apocalíptico que dejó todo vuelto nada, pero la verdad también quedé un poquito perdido, un poco tan perdido.
Es que uno no sabe.
Muy bueno.
Como, o sea, si me pregunta usted ahorita de qué se trata el juego, le digo lo mismo que Falcao. Vale. Un mundo abierto en el que yo voy a tener que llevar cajas de un lado al otro y...
y un bebé.
O sea,
y
es un domiciliario. Un domiciliario.
Sí, voy a hacer un domiciliario.
Rappi.
Un Rappi en el mundo post-apocalíptico.
Post-apocalíptico de ciudades que no sé si existen. Pero lo que le digo, a mí lo que me llama mucho la atención es que no sé si tal vez desde Red Dead Redemption no me impresionaba tanto el detalle gráfico de un juego.
Es muy bonito, es muy bonito. A ver...
Ahí adelante algo.
¿Qué pueda decir? Es que llega, es que me pueden hundir. No, lo que tengo que decirles... No, a ver, si analiza, hablando solamente de este adelanto.
A ver,
sí. Puede sentir uno que la música es muy importante.
Sí.
Sigue siendo muy importante. Lo que ha mostrado él, ¿se acuerda que en un, por ejemplo, adelanto sacó música apocalíptica?
Ajá.
Es muy importante la música en los adelantos que hemos visto. Es un viaje muy emocional.
Okay.
Si analizan nuevamente este adelanto, ven que todos los personajes lloran.
Oiga.
Si analizan todo, no, todos los personajes están llorando o están en un momento cargado, muy cargado emocionalmente. Es como un viaje emocional.
Sí.
Entonces está, yo claro, lo voy a dejar ahí, pero a mí no,
venga,
me encanta.
¿Y el bebé? ¿No me puede decir nada?
No, no puedo decir nada.
O sea, ahí está la mitad del juego.
¿Tiene papá?
No puedo decir nada de nada.
¿Nada de nada?
No, no puedo decir nada de nada porque me joden.
Extraño, bueno, yo de verdad, mire, ese bebé enfrascado.
Señores, Kojima Productions, solamente hablé del adelanto, no dije nada más. Vamos a seguir con más noticias.
¡Para el micrófono, me contó
todo! Oh, it's almost time.
Vamos a seguir con el siguiente adelanto, más bien con lo que se trae el PlayStation Plus y el Xbox Games with Gold para el mes de noviembre, Falca.
Bueno, juegazos.
A ver,
se vienen juegazos.
A ver, uy,
pues, por el lado de PlayStation Plus, próximamente vendrá Nioh.
Sí.
O Nioh. ¿Cómo se dice?
Nioh,
que es como...
Nayo.
Está
pero,
lindo.
No, pero Nayo. Pero
está bien, está bien. Nayo.
Nioh, que es el volvemos y hablamos del RPG de Team Ninja. Es un juego donde el samurái William tendrá que enfrentarse a diferentes demonios y otras criaturas que también recuerda a Dark Souls.
Ok.
Por las mecánicas y también porque tiene una dificultad muy difícil.
Ajá, sí, muy alta.
Gracias, Farid.
Sí.
Es muy difícil de pasarlo. Además que tiene como unas misiones alternas, como tiene que... no solamente de llegar a pelear.
Ok, bueno.
Sino que tiene. Por otro lado, también está.
No, espera, yo le hablo de eso también. Bueno, sí. Son 60 horas de juego. Vale la pena. O sea, están regalando un juego triple A, PlayStation Plus. Yo debo seguir diciendo que para mí el mejor servicio sigue siendo este.
Además, que tiene más cosas descargables.
Sí. O sea, no. Y ahorita nos va a contar lo de Xbox. Y ahí se van a dar cuenta por qué es mejor el PlayStation Plus, sí, en cuanto a regalos de su servicio en línea. Este juego es importantísimo. De un equipo que hizo, por ejemplo, Ninja Gaiden. Es un juego que tuvo más de 8 puntos en Metacritic, o sea que es un muy buen regalo, es un muy buen regalo Nio. Por ejemplo, si ustedes analizan la cantidad de gente que nos escribe, entre ellos Dev Escobar, sí, casi siempre que hablamos de juegos de rol, alguien nos menciona Nio, siempre. Y ese juego, uno de los juegos más esperados del 2020, porque sale Nio 2. O sea que con esto, Falca, podemos hacer lo que vamos a hacer con The Last of Us, que no
lo
pasamos.
Que estoy haciendo.
Exacto, que no pasamos el primero y viene el 2, entonces nos toca ponernos al día y pues entonces PlayStation lo regala.
¿Cómo le fue con The Last of Us, negro?
No, que jugando Death Stranding, jugando todo lo que estoy jugando, no puedo jugar.
Dejé así.
Y ahorita les cuento todo lo que estoy jugando. Bueno, ¿cuál es la otra de Play?
Outlast 2.
No, marica, yo esta mierda no.
No.
No, no, no.
Ese juego me encanta a mí.
¿Sí?
Sí.
¿Te gusta de miedo?
A mí sí me gusta, me gustan los juegos.
No, yo me uno al negro.
Yo soy como masoquista en este tipo.
¿Sí?
No, además, esta es una historia...
Me hace manzana en la boca y esas cosas.
No, tampoco.
¡Hola, barroa!
No, barro.
La juguete era
él. Te barro en la boca.
Te coge tu novia de juguete, marica.
No, ya no tengo novia.
¡Ay, marica, te terminó! ¡Te estás soltero, ver! ¡Barro, pela!
Barro. Además que este juego, pues... Seguimos con las historias de horror. En esta ocasión vamos a investigar la muerte de una mujer. La desaparición de una mujer embarazada en el desierto de Arizona.
Estamos mal.
¡No! Pero no solamente eso.
Me cuenta, Falcao, después.
Mientras vas grabando todo, pues te van atacando personas.
No. Y seres.
Desconocidos que están en el desierto.
¿Y con qué se defiende uno?
No.
Con las ganas de
sobrevivir. Outlast es de los juegos que no le permite defenderse.
Que solamente correr y...
Escapar.
No. Te matan, chaval.
La única arma es una cámara. Y la cámara se la apaga a veces, hermano.
No,
se desconecte, queda usted a oscuras.
Me cuentan, ¿cómo les va con ese?
No, yo no soy capaz de estar.
Pegote.
Eres un periodista, ¿no? Porque estás investigando todo esto. El periodista se llama Blake.
El periodista.
Sí, porque no es la
Tan lindo. Blake Langerman, diga.
Blake Langerman.
Ay, tan lindo. Paca, está bien. Está bien en inglés.
Qué mal inglés.
Mira, así sirve el curso. Y también está Strike Edge.
Ok. Strike Edge.
Ajá. Que es un juego arcade. Arcade. Sí, uh-huh. para los que no están leyendo, Arcade. Uh-huh. Que estará disponible a partir del 5 de noviembre. Uh-huh. Es un juego donde tendrás que lanzar.
Este es más chiquito, este es de esos que son como independientes, que es de pixelado, o sea, no es triple A, pues.
Es de PlayStation Talents.
Uh-huh,
también. Lanzarás llamas de un lado a otro, es como un ping pong, matándote con el otro personaje, además ambientado en una época medieval.
Okay.
Bueno, eso por el lado de PlayStation.
Uh-huh.
Por el lado de Xbox tenemos Sherlock Holmes, The Devil's Daughter.
¡Qué mal inglés!
Daughter.
The Devil's Daughter.
Sherlock Holmes. The Devil's Daughter.
The Devil's Daughter.
Exacto, muy bien. O sea, la hija del diablo, Sherlock Holmes.
Yo lo quería decir en español, pero es que como nos escuchan en...
¡Ah, y no en español, marido!
La hija del diablo, tío. La hija del diablo, tío.
Sherlock Holmes. Hostia,
Sherlock Holmes.
A todos
¿cómo es? Un investigador.
Ajá.
Este es un thriller en el que tendremos que guiar al famoso detective de
Londres, de la época victoriana.
Tendremos que investigar, habrá acción, habrá exploración. Y estará disponible desde el 1 hasta el 30 de noviembre en Xbox.
Es un juego de detectives. O sea, le toca uno a resolver 5 crímenes que ocurrieron en la Londres victoriana.
¿Era 5? Pero eso suena muy cortico.
Es como cortico. Yo este juego no lo conocía, nunca lo he jugado.
Yo ni lo había oído.
Yo tampoco. Y es como el más importante de los que va a regalar Xbox este mes. Entonces,
Por otro lado está The Final Station.
Ajá.
A ver si le dije bien, ¿no?
¡Bien! ¡Vamos!
Que es un juego con una aventura post-apocalíptica.
Pero un poquito de inglés y se enreda el español, marico.
Pero también es un juego pues algo diferente porque todas las gráficas son pixeladas.
Uh-huh.
Entonces tendrás que ir viajando por un mundo como también apocalíptico. Uh-huh. Todo está muerto y te van a atacar unas hordas pixeladas también. Bueno, son como unos zombies,
okay,
pero no se logra bien ver bien qué es. Son como negritos. Son color negro.
Ah, oh, man.
Son color negros.
Ah, ok.
Eso por el lado, para los que tienen todavía 360.
Sí.
Sí, como yo.
Ajá.
Mira, yo no tengo. Uh-huh. Está Star Wars Jedi. Jedi.
Ok.
Strike Fighter.
Ok, Starfighter.
Que es un juego basado en los fanáticos de Star Wars. Lo amarán porque es un juego basado entre los episodios 2 y el episodio 3 de esta saga.
Ajá.
Y entonces habrán combates especiales.
Espaciales.
¿Cómo?
Espaciales.
¿Yo qué dije?
Especiales.
Ah, no.
Que son especialmente
espaciales. Son especiales porque son...
el espacio.
Claro, pero claro. Lo que tienen es Volgol y todo. Claro.
Ok, vea, yo no sé, a mí esto no sé. La verdad, estos juegos... En esto sí lo hace mejor. Y me van a decir, ah, es que usted ama PlayStation. Sí, pero trato de ser también objetivo. Y por ejemplo, Xbox saca cosas muy buenas. Gear 5 es un juegazo. Es un juegazo. Pero en el tema del servicio gratuito de internet pago, ¿no?
Eso no lo borra. No hay nada que hacer. Yo también. Ah, sí, a mí también me van a mandar de una. Es que ustedes PlayStation.
También gana.
Lo soy.
Y le ganan a Switch también.
Pero ¿qué hacemos? Es que lo de PlayStation lo rompe en dos. Switch para mí incluso es el segundo.
Sí,
¿sí? Atacando la parte del SNES, de las consolas viejas. Exacto. A mí Xbox, con el perdón de quienes lo juegan en su servicio online.
Ahí está. Para que lo tengan en cuenta, lo que trae PlayStation Plus en el mes de noviembre gratuito y también para la gente del Xbox Games with Gold. Vamos ahora con el adelanto. Y este me emocionó, chicos. Yo no sé si lo pudieron ver.
Sí.
El tráiler de repaso de Avengers, el juego de Square Enix. ¿Lo vieron?
Sí, lo vimos.
¿Lo vio, Luisca?
Mire, yo, bueno, lo voy a dejar hablar a usted, pero estoy tan emocionado con ese juego.
Me emocioné. Empezamos, yo me acuerdo que la primera vez que hablamos de este juego fue como, nada, qué
como
porquería.
Como que no sé qué pasa.
No, qué asco. Se ven muy
arentados
de las películas.
Yo sí le digo una cosa.
¿Qué?
Donde el Capitán América en verdad se muera al principio y no lo volvamos a usar, me dañan el juego.
No, hay que ver.
Me lo dañan.
Vea, ¿qué pasó con este lanzamiento? Me pareció más chévere porque logran hacer lo que quieren y es emocionarlo a uno con un juego que va a venir, ¿no? Vea, ¿qué trae este tráiler? Le cuentan a uno realmente la historia del juego, qué es lo que va a pasar. Entonces, primero le dicen a uno, es un juego de acción en tercera persona, con una nueva historia original, o sea, no, esta historia no la encontramos en los cómics, no la encontramos en las películas, nada, ¿ok? Es una historia nueva, original, donde uno juega como uno de sus Avengers favoritos.
Sí.
Eso se veía venir, ¿no?
Hasta ahí vamos.
El juego empieza en el A-Day, el Día de los Avengers, ya se lo habíamos visto en los adelantos anteriores, que es como una celebración, como un homenaje a los Avengers, y aquí encontramos algo nuevo. Ese día, los Avengers están estrenando y revelándole al mundo que tienen un reactor de cristales terrígenos. Para los que no saben el tema de los cristales terrígenos, ¿sabe qué es un cristal terrígeno, Falco?
No, ¿qué es un cristal?
Falco tiene un problema grave con la lengua. ¿Será que eso es pereza o qué es, Falco?
No, ¿qué es un cristal?
Mira, los cristales terrígenos, Falca,
terrígenos.
En las historias de Marvel Comics son los que le dan vida a los inhumanos, ¿okay? Los inhumanos son seres parecidos a los mutantes de los X-Men, pero diferentes. Los mutantes son seres humanos, ¿listo? Que tienen el gen X y con eso logran sus poderes. Los inhumanos se crean o son unos experimentos hechos por la raza Kree, que es la raza que, los que vieron Capitana Marvel, es la raza que para la que ella trabaja inicialmente y luego termina batallando con ellos, ¿no? Entonces, ¿me está poniendo atención, Luis Carlos?
Todo el tiempo, aquí donde me ve, estoy tratando de cargar porque se me quitó el...
Chumaricu. Bueno, el caso es que entonces ahora los Avengers tienen tecnología Kree y van a crear este reactor para hacer algunos avances tecnológicos y no se puede. Explota el reactor en el día A, ¿ok?
Uh-huh.
Y le echaron la culpa, obviamente, a los Avengers. Y San Francisco, la ciudad favorita de Estados Unidos, queda en ruinas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Se disuelve los Avengers porque el rechazo de la población y por la presión del gobierno, ¿no? Dejan de existir como tal y cada uno coge su camino. 5 años después, aparece una mujer que es una superhéroe de los Avengers de los cómics, se llama Miss Marvel, que es una niña, es una adolescente.
La que agranda sus extremidades, ¿no?
Exacto. Y ella es el catalizador de todo lo que va a pasar en la historia. O sea, uno empieza jugando con ella. O sea, lo que uno entiende ahí después de lo que pasa en el Day Day.
Sí, es que arranca con... Ajá.
Arranca con ella y ella es fan de todos los demás Avengers. Entonces ella va a tratar de reconstruir a los Avengers. El mundo ha cambiado desde que los Avengers no están, entonces pasaron 5 años y apareció una corporación llamada AIM, o AIM, que se encarga de la seguridad de la Tierra. Pero para los que conocemos de los cómics, esta es una empresa mala, una corporación mala, ¿no? Y crean inteligencia artificial parecidos a los robots de Iron Man, que son los que protegen y cuiden y reemplazan la fuerza policíaca.
Sí, señor.
Y empiezan a perseguir a los Avengers, ¿listo? Es lo que uno entiende de este adelanto. A medida que avanza la historia, pues Miss Marvel y los Avengers van a darse cuenta que ellos estaban envueltos en un complot. O sea, la explosión del reactor
todo terreno, fue planeado para que cayeran los Avengers.
Sí,
hasta ahí vamos.
Y la historia es ella, Miss Marvel, tratando de unir a los Avengers nuevamente. ¿Listo?
Sí.
Me emocionó mucho el adelanto. Las gráficas brutales, los poderes de Miss Marvel increíbles.
El modo de personalización de cada uno de los personajes que usted, como me encanta a mí, que usted escoge poderes para mejorar partes de la armadura, por ejemplo, le muestran un pedazo en el que Iron Man, usted le muestran que usted puede agrandar el pecho.
Exacto.
Que le sube la vida o le sube la velocidad o el, no sé, una
cosas. Cada héroe tiene muchas.
Muchísimas.
Vestidos, skins, armaduras.
Y parece que fueran rápidos, negro. O sea, me refiero, porque es que muchas veces desbloquear más trajes cuesta misiones, pasar el juego, vuélvalo a empezar, que coja por una cuadra en la que no hay una cosa y entra en un espacio y ahí, boom, lo desbloqueó. Aquí parece que van como en Spider-Man de PlayStation 4, simplemente usted a medida que avanza, se van desbloqueando.
Exacto.
Van apareciendo.
También se puede jugar en cooperativo 4 y pues.
Sí, señor.
La dificultad.
Allá iba yo.
¿Sí? Dígalo, Falca, déjelo hablar. Porque
que la dificultad dependerá de los poderes que tengas, de los poderes que te vayas montando y también del tamaño de tu equipo.
¡Hola, Barroa!
¡Hola, Barroa!
Espero que se pueda jugar en cooperativo, Falca. Ahora sí podemos jugar usted y yo sin el negro un juego bueno.
Sí.
Ah, volver a ese. Pero a ver, mi pregunta es, querido Nietzsche, o queridos Nietzsches, más bien. ¿Será que volvemos al split screen? O sea, me refiero a pantalla compartida a pasarnos el juego.
No, esto va a ser en línea solamente. Cooperativo en línea, o sea, cada uno en su casa jugando.
Listo,
juntos.
Pero no se puede en la misma consola.
No se puede.
Qué mal.
Pero está chévere eso porque, bueno, ya decíamos el tema de las armaduras y que va a haber muchos por cada personaje, va a tener, que eso también pareció del putas, y que aparezca nuevo equipo. Cada equipo, cada parte del equipo que usted dijo que aparecía se puede mejorar.
Se puede mejorar el brazo, el pecho, el casco, los ojos.
Entonces,
todo.
Eso me parece muy chévere, y lo que está diciendo del tema del trabajo en equipo en un solitario, se hace a través de un mapa. Vamos a tener una base de operaciones que es un helicarrier,
sí.
¿No? Estos barcos voladores, que está como abandonado después de que Miss Marvel logra empezar a contactar a algunos Avengers, reúnen todos en este helicarrier, y ese helicarrier también se puede mejorar.
Ok, ¿hasta la base?
La base también se va mejorando porque al principio es como abandonada, como un sitio que está dañado.
Uh-huh.
Y a medida que uno va avanzando la historia, va desbloqueando cosas y mejorando también su base central. El juego en línea, entonces hay un mapa en la base, usted va a escoger, hay un mapa terráqueo, donde le dice, aquí usted puede hacer una misión de la campaña principal, ¿no? Que es la historia principal, que es en solitario. Esas campañas son en solitario. Y es con un solo personaje. Entonces, Hulk tiene que ir a hacer una misión en esta zona del planeta. Esa es en solitario, vaya y la hace. Y hay otras misiones que son War Zones, que son las zonas de guerra, que también ayudan al progreso de la historia, y además también les sirve para mejorar experiencia, para mejorar las cosas de cada personaje, que esas sí son en cooperativo o solo. Usted decide.
Pero eso le iba a decir,
están
las dos opciones.
Exacto, esas usted dice, venga Luis, que hoy vamos a pasar juguemos a las 6 de la tarde, y nos unimos y pasamos esa misión juntos.
Okay. Del carajo, ¿no? Este juego me tiene...
Ajá.
A mí lo único que de verdad me tiene preocupado, negro, y además que lo hicieron muy bien el nuevo tráiler, porque si se acuerda, sobre el final del gameplay nuevo... Uh-huh. Le muestran a Black Widow, le muestran a Hulk, le muestran a Thor, le muestran a Iron Man y le muestran a Miss Marvel, uh-huh. Pero no le muestran a Capitán América.
Porque es que yo creo que ese va a ser un núcleo importante de la historia.
Sí, yo sigo sufriendo con que América. No creo que sean tan caras duras de matarme al Capitán América.
No creo.
No creo, porque yo, de verdad, de todos esos Avengers... El que más me gusta es el Capitán América. Okay. Y sé que como yo hay muchos, que si no está el man en el juego, pues no es que lo vaya no a comprar, pero pues déjame el Capitán América.
No, hay que ver.
Déjamelo ahí.
A mí me parece muy chévere el tema de la progresión compartida, que era lo que hace un rato nos hablaba Joe Gingras en Ghost Recon Breakpoint.
Yeah,
que es el tema de tener un personaje y que todo lo que usted haga en el juego, no solamente en la campaña principal, sino en las demás
afuera,
misiones,
lo que sea,
cuando juegue en línea y cuando juegue con amigos, que toda esa experiencia que uno va ganando vaya mejorando siempre al personaje. personaje. Eso me parece del punto.
Del carajo, claro.
Entonces a mí me emocionó Avengers, ahí está.
Lo único que no me emociona es la fecha, Mari. O sea,
15 de mayo de 2020.
A 15 días de la Copa América del próximo año. No, hombre,
ah, sí,
no.
Señor.
No.
15 de mayo de 2020, lanzamiento del juego de Avengers de Square Enix, que empezamos no creyendo nada en él y ahora enamorados de este proyecto.
Completamente. Así como yo de Falcao.
Ay, qué lindo.
Ey, Barroa.
What are we waiting for?
Muy bien, rápidamente, ahora sí, hablemos de lo que jugamos en esta última semana. ¿Qué anda jugando Falcao? A ver.
Bueno, yo estoy alejado de las consolas por estos días. Porque no he tenido tiempo.
Ah,
y ya tú también me quitó el Xbox.
Ah,
ya no estoy jugando Gears.
¿Le quitó el Xbox?
Sí, ya
me lo quitó. Es que lo había regalado.
No.
Y acá chica diciendo que se lo había regalado.
Ah, qué chaval, padre. No, ya no. Total, no, I don't like you.
Bueno, ¿y tú no estás jugando nada?
No, estoy jugando Call of Duty Mobile.
Mobile. ¿Y sí. cómo le ha parecido?
Muy bueno. Me parece muy bueno. Y además que hablaba el otro día con Luis Carlos, estábamos buscando la forma de jugarlo cooperativo. Y se puede jugar cooperativo. Me parece a veces un poquito... como que se torna fácil.
¿Sí?
Se torna fácil, pero comparado con otros juegos de shooters como Fortnite para celulares, de pronto la diferencia es o también Free Fire. Me parece que la diferencia es abismal. Me parece un muy...
O sea, el control, el manejo del personaje, el control es mejor que Free Fire.
Es mejor.
¿Sí?
Es mejor, sí, me gusta mucho.
Mira, pues. Vale, porque a mí Free Fire me ha parecido chévere, la verdad, lo que he jugado de Free Fire. Entonces hay que
a mí también, pero yo como soy un poquito más fan de Call of Duty, me voy por esto.
Bueno, listo. Luis, ¿qué has estado jugando?
Estoy con Falca en que yo soy cero de shooters de móvil. A mí los juegos de celular, la verdad es que pocos me atrapan, los de Mario todos, pero con Call of Duty me fue muy bien. Uh-huh. Y me salté de Call of Duty y también se estrenó el nuevo, el Modern Warfare, como es una gran remasterización, me parece a mí, de ese regreso de Call of Duty a lo que nos gustaba, a los que nos gusta Call of Duty, porque le apostaron mucho a volar con propulsores y pistolas de lásers y matar robots, y Call of Duty no es eso. Del año pasado o antepasado, ya no me acuerdo, volvieron con el de Segunda Guerra Mundial, súper chévere, y este Modern Warfare me encanta. Más allá del tema de la historia, porque no lo he jugado mucho, la verdad, me jugué apenas una misión, el tema del multijugador vuelve a ser ese Call of Duty que además uno se engancha y que viene con crossplay.
Okay.
Usted puede enfrentarse a gente de Xbox, pues para quien no sabe quién es crossplay, no importa si usted es PlayStation, Xbox, PC, hay crossplay. Se puede encontrar con amigos de toda consola. Y volvió a ser el mismo Call of Duty de los strikes, que si usted lleva 5 muertes le dan, no sé, un napalm strike, que activa diferentes recursos durante las partidas. Sacaron nuevos modos de juego, aparte de los que ya están, del Team Deathmatch, del Domination. Hay unos varios en los que usted se enfrenta, por ejemplo, 2 contra 2, sin armas. Y son los que primero consigan las armas y a quebrarse, no sé, me gustó mucho.
Okay.
Y ahí estoy. Ya llevo apenas 2 días, negro.
Bueno,
le contaré.
Bueno, de eso lo haremos más adelante. Bueno, yo estoy con Death Stranding. No puedo hablar mucho de eso porque estoy con Death Stranding. Y en los poquitos momentos que he tenido de descanso de Death Stranding, he jugado Zelda Link's Awakening en Switch.
¿Cómo le fue?
No, es una belleza el juego.
¿Sí?
Me tiene enamorado. La música, las gráficas, la historia, todo lo que se puede hacer.
Chévere.
Descubrir este maravilloso mundo de Zelda que yo no lo conocía porque nunca lo había jugado.
Que no habla de Zelda, ¿no? Tengo entendido que este Link's Awakening no
Link's
tiene nada
Awakening es la historia de Link, va en un barquito.
Ajá.
Y
pum,
se cae, ¿cómo se llama eso?
Naufraga.
Le hacen
hay un naufragio y termina en una isla. Y es Zelda tratando de escapar de la isla. ¿Listo? Link tratando de escapar de la isla. ¿Listo? Me pasó la de las tías. Ese juego es Zelda.
Sí.
Pero ese Zelda. Zelda es una
que
mujer.
Se llama
¿no?
Link.
Exacto, es Link. Entonces, Link tratando de escapar de esta isla misteriosa en la que uno tiene que estar ahí como descubriendo qué es lo que pasa en la isla. ¿Ok? Me pareció muy bonito juego. La verdad, estoy muy emocionado. Y compré, que estaba baratísimo, también para que lo compre Luis.
¿Quién?
Usted que tiene Switch.
Sí.
En la tienda colombiana de Nintendo y por internet, pues.
¿Qué compró?
Compré la historia de un ganso.
No, ¿qué?
La historia de un ganso. Es que no me acuerdo cómo se llama.
Yo tampoco. La historia de un ganso.
Agus, no sé, la del ganso ese.
Agus Tail.
Careverga.
Sí.
Es un careverga.
Ay, no sabía que estaba online ya.
Está del putas. Me costó 67 mil pesos.
Ish.
Y el juego es una chimba. O sea, es ser un mal parido. O sea, literalmente el juego es ser un mal parido. Entonces le ponen misiones que tiene que hacer. Usted es un ganso, sí, y usted tiene que joder a la gente, a los seres humanos. Entonces es un ganso que está en un estanque y entonces ahí la la una granja, entonces toca ir a joder al jardinero, le roba el sombrero, le roba las herramientas, le coge uno las llaves de la puerta y se las tira al lago para que no las pueda encontrar. O sea, es un mal paridito.
Sí, es un ganso. Sí, exacto.
O sea, es un mal paridito con ese ganso careverga.
¡Carac!
Un huepicanso.
¿Cuánto le costó, negro?
Un huepicanso,
exacto. Me costó 67 mil pesos.
Ish, a
pero
por
es
él.
Un juego del putas para, claro, para usar, para tenerlo en
ahí,
de descanso
disponible
entre juegos o para tenerlo para jugar. Si usted solo tiene media horita para jugar algo,
bravo.
Es de esos juegos que se puede ir jugando de media horita hasta pasarlo. Pero es muy divertido porque además también lo pone a pensar. Porque, por ejemplo, le pone a decir, no, tiene que coger esa escoba. Y para coger
como mini retos
y romperla y tirarla al tal lado, pero es que para poder coger la escoba, la dueña, ¿no?, la señora que es dueña de la escoba, toca distraerla, entonces claro, para distraerla, okay, toca hacer otra cosa.
Chévere.
Entonces es un juego que lo pone a pensar.
Esos juegos me gustan.
Es muy muy bacano el,
venga, ¿cómo se llama en serio? ¿Cómo
Agus no sé qué monda? O sea, Agus
Game.
Agus Title no sé qué jodas.
Untitled Goose Game. Exacto. Ya lo encontré.
Untitled Goose Game, exacto. El juego del ganso sin nombre.
Exacto, el juego del ganso sin nombre, así es que es.
Esto es muy divertido, la música es buena, las gráficas son muy bonito el juego. La verdad vale
está
la pena.
Está muy barato,
y
chévere.
Y 60 mil pesos me pareció muy barato por un juego que es divertido.
Chévere, ¿listo? Bien, recomendado.
He estado jugando eso. Y
si no, pues, jálense el ganso también.
Exacto, jálense el ganso y el, entonces, Death Stranding sí les hablo largo y tendido el otro episodio.
¡Gracias, negro!
Y nos vamos a cerrar ya este episodio con los mensajes de nuestros oyentes. Listo, cada vez son más. Esto está creciendo, Luisca.
¿Ya cuántos somos? ¿13?
Que no esté tota para hacer cuenta.
¿Aquí las
que
tengo?
Se... No,
bastante.
Son más. Mucha gente me ha escrito y entre Instagram y en Twitter, por ejemplo.
Saludemos.
En Twitter tenemos a Santi MSTS.
Yo, Santi.
Que dice, ya me voy para allá. Eso es lo que dijo.
Ah, o qué
sea,
bueno.
O sea, que iba a escuchar ya el episodio anterior.
Ah, pero.
Ah, ok.
Lo voy a leer todo, para que vean que todo está.
Bien, bien.
Pipo Olmo dice: de acuerdo con el tema de la retrocompatibilidad del Play 5, que lo hablamos la semana, en el episodio pasado, será un batazo. Que hablábamos de que al parecer el PlayStation 5 te será retrocompatible con el Play 4.
Mal les vale.
Y el rumor fuerte es que sería retrocompatible con todas las consolas de Play. O sea, con el 1, el 2.
Sería un home run.
Pero es un rumor. Llenas. Entonces yo digo eso, pero ¿sabe que yo me ponía a pensar? ¿Ustedes han usado eso alguna vez?
No.
Yo lo usaría.
La gente se queda
sé
mucho.
Que lo, usaría.
Lo que yo he notado es que la gente que usa la retrocompatibilidad es en el primer año de la consola, cuando tiene juegos nuevos de Play 4
sí,
y los
juegos recién salidos.
5. Pero realmente después de eso, ya usted solo compra los de 5 y no.
Pero
ya
imagínese, no mira para atrás. Pero imagínese yo decirle a usted.
Yo tengo
negro,
un Play 3 y nunca lo volví a jugar. Lo tengo ahí perfecto.
Si yo tuviera el Play 2. Solamente la forma de tener el juego, usted imagínese regresar al Señor de los Anillos.
Uy, se vuelve una belleza.
Ah, eso, por eso. Solo por eso, ya.
Es una chimba, vea.
Yo prefiero un remake.
Un remake. A mí, uy, no, a mí pues me encantaría el juego de
ese.
Porque
pero...
a mí las de Shadow of Mordor no me.
No, y está bien.
No me
pero...
sacaron lo mismo que sentía cuando jugué
claro,
el Señor de los Anillos.
Pero es que usted escogiendo a Legolas, eso es distinto.
Exacto.
A escoger a.
Un man que no.
Mister sí. Idea.
Exacto.
¿Me entiende?
Vea, también escribe Zapata, J. Zapata dice: al final estaba esperando el nuevo episodio, porque la semana pasada nos vamos a demorar un poco, como seguramente nos demoramos con este. Un abrazo a todos los que están escuchando 2020. Oiga, dice también ya el de siempre, nuestro amigo Def Escobar, a mí me encantan los juegos de RPG, porque es que eso preguntamos.
Ajá.
Si les gustaban los juegos de RPG y cuáles eran sus favoritos. Y dice Def, igualmente inicié con Final Fantasy 8 en PlayStation 1, y también me gusta lo que han hecho en la nueva generación de action RPG como Final Fantasy 15. Su jugabilidad es impecable, aunque desmejoraron la historia. Y no dejemos de lado a Ni No Kuni, que es una belleza, que es el es parecido a los que van a regalar ahorita de Nio. Y adivine, en Final Fantasy 15 también se puede pescar e increíblemente es muy divertido, porque hablábamos también en el episodio anterior que todos los juegos ahora estaban sacando pesca. O sea, que falta salir un FIFA 18 con pesca, un FIFA 20 con pesca.
Ir a pescar antes de ir a jugar.
Pescar una lección.
Exacto. Vea, esos son algunos de los mensajes. Un saludo para Daniel Usted Sinón, que también lo escuchó, que estuvo enfermo primito Dani, que es de nuestros oyentes más acérrimos. Un abrazo, Dani, espero que ya todo esté mejor. ¿Listo? Dice, ah, sí fue, Dani nos dijo, me comprometí poniéndome al día, ya escuché el último episodio de Talleres, el podcast, gracias Dani. Y Sebastián dice, excelente podcast muchachos, felicitaciones por su capítulo 20, esperemos que lleguen a las 2000. Mi RPG favorito es muy viejo.
Esperemos llegar al 23.
Sí. Mi RPG favorito es muy viejo, se llama Legend of Dragon, de Play 1, lo busqué, yo nunca lo jugué, no me acuerdo.
Legend of Dragon.
No me suena.
Legend of Dragon, pero el nombre me gusta.
Bueno, es que yo empecé en Play 2.
¡Moda, barro!
¡Barro pelado!
¡Ey, no!
Bueno, los dejo con la pregunta para el siguiente episodio. La pregunta es, con lo que se ha visto hasta ahora de Death Stranding, ¿qué piensan de este juego, Falcao?
Que no, no sé.
Diga, lo primero, o sea, usted vio el adelanto, había visto los adelantos de Death Stranding, ¿qué se le ocurre?
A mí me parece que es emocionante y que es una historia apocalíptica.
Listo, gracias, Falcao.
Sí. Gracias, Farid.
Fresca.
Yo siento que ese juego es de los que uno, al principio, como nos pasa, no tenemos ni idea de qué va a ser, pero que bastarán 40 minutos o menos para durar enganchado lo que se demore el juego. Yo siento que la historia va a ser tan densa que lo va a atrapar a uno desde el principio, los personajes van a estar muy bien desarrollados, toda la expectativa que se está haciendo, yo creo que esto va a ser el juego, el nuevo vicio de PlayStation.
Ok, mucha gente me decía, amigos del mundo de los games, de los videojuegos, uh-huh, que me he encontrado, que eran fanáticos de Hideo Kojima.
Salud.
Perdón. De Hideo Kojima, me dijeron que ellos, los últimos juegos de Metal Gear, quedaron muy decepcionados con Kojima, y quedaron enojados porque no les gustaron.
A la mayoría
de los fanáticos de Kojima, los últimos juegos de Metal Gear,
a mí me encantó,
no quedaron tan contentos, y muchos me preguntaban, pero ¿se va a reivindicar con esto? O sea, ¿usted qué lo jugó?
Negro, ¿y usted qué dice?
Para los que no les gustaba Kojima, yo creo, o sea, o que terminaron enojados con Kojima, yo sí creo que
¿lo van a perdonar?
Yo sí creo. O sea, va a ser una cosa de locos. No puedo decir nada. Ay, madre, ¿qué más? ¿Cómo hacer joder? No puedo decir
fuera
nada
de micrófono, ya contó todo.
Bueno, ya ahí está. Yo no puedo decir nada más.
Ya lo estoy jugando yo también.
Suscríbanse en Spotify. Escríbanos.
Gracias, negro.
Escríbanos en el Twitter y en Instagram la respuesta a esta pregunta. Con lo que se ha visto de Death Stranding hasta ahora, ¿qué piensan de este juego? @pantalleros en Instagram. @pantalleros en el piso en Twitter. Ahí estamos pendientes de ustedes. @AlejoPinedo.
Sí, señor, en Twitter.
@Luisca_Guerrero.
Ah.
Y @JuanCortés14, ahí estamos pendientes de ustedes.
¿Qué 14, negro?
Un beso a Andrés Rodríguez, que le tocó durísimo con este episodio de hoy, porque salió mucho más largo.
Que le toque duro.
Y a todos, gracias por...
Venga, ¿por qué el 14, negro?
¿Qué?
JuanCortés14.
Es mi número de la suerte.
Ish.
Y nada, los esperamos ahí siempre, cada 8 días, en Pantalleros, el podcast. Suscríbanse en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes quieran.
Ahí. We love you.
¡Los amamos!
¡We love you!
¡Pantalleros!
¡Learning English!
¡El podcast! Tocó a mí mal parido.